reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Que no puede permanecer en la oscuridad porque él mismo es luz ahora. Y lloran porque la luz manifiesta lo que está mal y produce vergüenza en su corazón. Cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, en el capítulo 5, verso 13 en adelante, él mismo al enseñar las bienaventuranzas, presentando el carácter del creyente, está mostrando la oscuridad de la religión de los fariseos, que tenía a la gente esclavizada a un sistema religioso legalista que nada más producía oscuridad. Y él habla, ¿cuál es la luz? Así es el carácter del que está en la luz. La pureza de Cristo manifestó la impureza de todos alrededor. Es como cuando, no sé si ha visto, si hay un carro que está sucio, mal cuidado, mal mantenido, y lo pone usted al lado de otro carro que el mismo año, mismo modelo, que está limpio, está bien mantenido, el carro sucio se va a notar el mugre que tiene, se va a manifestar. Lo usan todo el tiempo, ¿cierto? En sistemas de ventas. Muestra una mujer bien desgreñada, medio como acabada de levantar y que tiene arrugas y piden promover la crema que le quita las arrugas y en la otra foto está bien peinada, bien despiertita, bien pintada y ya muestran la cara llena de vida, ¿no? Es una comparación, es un contraste que se hace. Así es la luz. Cuando algo está limpio, puro, al lado de algo que está sucio, lo sucio se nota, se manifiesta. Y el que quiere permanecer en lo sucio se quiere deshacer de lo que está limpio para que no se vea su fealdad, su descuido. Así es el creyente en el mundo. Y dice, ¿cómo el mundano va a saber que un creyente es luz? ¿Cómo va a ver esa luz? Estamos hablando de verdades espirituales. Estamos hablando que esto opera también en el mundo espiritual y se nota. No me voy a meter en detalle en esas cosas porque la palabra no nos deja saber de eso. Pero tiene que ser así, como sabe el mundo. La luz también explica la causa de la oscuridad. Expone la oscuridad y explica la causa de la oscuridad. Hoy en día hay regiones en el mundo donde hay muchos problemas de violencia, muchos problemas de pobreza, muchos problemas de tinieblas, de sombra, de muerte. Mandan equipos especializados, gente muy estudiada con sus carreras universitarias para estudiar esa región e ir a ayudarles. Pero resulta que son ciegos tratando de guiar a otros ciegos porque el hombre no tiene la luz y como no tiene la luz, no tiene la solución a los problemas del hombre. Todos van a caer al mismo hueco. Las tinieblas no pueden ayudar a las tinieblas ni las pueden manifestar. Pero en cambio, si son misioneros fieles los que llegan a esta región. Yo no digo que no se deba mandar gente para ayudar donde no hay agua, que pongan agua. Me estoy refiriendo al problema del corazón del hombre. Pero cuando llegan misioneros fieles, y digo fieles porque hay muchos misioneros infieles, que llegan a estas regiones, entonces la luz se manifiesta debido a las obras de estos misioneros. Un ejemplo, Jim Elliot, uno de 5 misioneros muertos en la operación AUCA, alcanzando la tribu quechua de Ecuador. Él murió en el año de 1956, estaba bien joven. Su esposa Elizabeth Elliot, después de que su esposo en una avioneta con sus amigos, eran jóvenes en sus 30s, empezaron a bajar cosas como regalos para alcanzar a esta tribu, la tribu más salvaje del mundo, se consideraban ellos en Ecuador. Todas las personas que se acercaban las mataban, los alanceaban, era muy peligroso. Ellos por meses estuvieron tratando y tratando hasta que decidieron aterrizar al lado de un río para comunicarse con los indígenas. Y algunos de estos indígenas vinieron y los atravesaron con lanza. A los 5 los mataron allí. Los 5 murieron. tratando de alcanzar a estos indígenas con el evangelio. ¿Cómo fueron luz si ellos murieron allí? Las esposas de ellos, especialmente Elizabeth Elliot, cuando supo que su esposo fue asesinado, se fue con otras mujeres a esa selva a buscar a esos indígenas y encontró que tenían a sus niños enfermos. Había una epidemia en ese entonces y se dedicó a atender a los niños de los que asesinaron a su esposo. Ella estaba haciendo luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál era la solución para esos indígenas? Que les presentaran el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y quién les podía presentar el Evangelio del Señor Jesucristo? Solo aquellos que son luz, nadie más. Y con el tiempo estos indígenas comenzaron a convertirse, a creer en el Señor, a arrepentirse de su maldad. Y después el hijo de Jim Elliot, cuando él creció, conoció al indígena que mató a su papá. Y él le dijo, tú no mataste a mi papá, él dio su vida por ti. Eso es ser luz. Eso es lo que el Señor Jesucristo habla en la última bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. ¿Y quiénes sufren persecución por causa de la justicia? Los que tienen hambre, sed de justicia. Ellos estaban obedeciendo las obras de ellos en medio de las tinieblas. ¿Buscaban algún beneficio propio? No. ¿Buscaban lograr algún reconocimiento? No, como hacen estos impíos como Al Gore, que se inventan mentiras y ahora le dan premio Nobel Prize. El estándar de estos misioneros era Cristo. Y lo que Cristo dijo fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos vieron esa tribu. Y la palabra naciones en el Nuevo Testamento, esa palabra no existía cuando se escribió en griego. La palabra es etnias. Etnias o grupos culturales, de eso habla el Señor Jesucristo. Y ellos vieron esta etnia de indígenas y dijeron, el Señor dice que seamos luz para ellos, tenemos que ir. Y estaban apasionados y estaban emocionados y planeaban cómo llegar allí para alcanzarlos a ellos. Y lo hicieron, los alcanzaron. Y llegó la salvación a ese lugar, a esa tribu es diferente el día de hoy. Sus obras de luz fueron obras de obediencia al Señor Jesucristo. Y hoy en día, más de 60 años después de esto, todavía el nombre del Señor es glorificado por las buenas obras de estos hombres, de las viudas que fueron también allí a ayudar. El problema de los quechua, nunca nadie lo pudo explicar. Ellos mataban a todas las personas que se acercaban. ¿Cuál era su problema? Que vivían en las tinieblas del pecado. Necesitaban la luz del evangelio. En la radio, en BBC World, escucho esa emisora a veces. Y tienen un programa en el que van alrededor del mundo y van entrevistando. ¿Cuál es el significado de la libertad? Oh, la libertad es hacer lo que tú quieres. ¿Cuál es el significado de la libertad? Oh, la libertad es que nadie te diga nada y tú puedas hacer como tú quieras. ¿Cuál es el? Y van, y todo el mundo da su propia opinión, su propio razonamiento. Romanos capítulo 1, entenebrecidos en su corazón, envanecidos en su propio razonamiento. Y ninguno puede resolver qué es la verdadera libertad. Pablo en el libro de Gálatas explica que la verdadera libertad consiste, como estábamos celebrando ahora, en haber sido liberado de las cadenas y del poder del pecado. Y ahora con esa libertad, entonces el creyente escoge no pecar, sino que escoge agradar al Señor. Esa es la verdadera libertad. Solamente el creyente es luz para el mundo. Y el Señor muestra esta luz a través de sus hijos que están en el mundo. Y a través de su obediencia al Señor, sus buenas obras de obediencia al Señor glorifican el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Y los que ven esta luz abren su corazón a la verdad de Dios. Son expuestos a su ignorancia y su condición de perdición. Y al creer pasan de las tinieblas a su luz admirable, viniendo a ser ellos mismos ahora luz. El problema de la humanidad es que fue hecha por Dios para tener una relación con Dios. Y la única manera que el hombre puede regresar a Dios como está en la oscuridad es a través de la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y los hijos de Dios son la luz del mundo para llevar a los que están en las tinieblas y en la oscuridad a la verdad. Por eso es tan horrendo. Por eso es tan feo cuando alguien que es un creyente, con los que están a su alrededor, no les predica el evangelio, porque se está haciendo como si fuera oscuridad, siendo él o ella luz. Por eso es tan feo. No hay compasión, no hay misericordia, no hay amor en hacer eso. El que es creyente, el que es hijo de Dios, tiene que anunciar el evangelio porque él es luz. La única manera que el hombre puede regresar a Dios es por medio de Jesucristo. Él es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Y solo los creyentes con sus testimonios y su predicación pueden hacer esto. El mundo necesita su testimonio. El mundo necesita el mensaje que usted puede predicar. El mundo necesita que usted ilumine su camino para que ellos caminen arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo y se puedan arrepentir. El hombre necesita nacer de nuevo para ser transformado cuando el Señor le perdona sus pecados. Y entonces anhelará la luz y odiará las tinieblas. Muchos de ustedes son testimonios vivos de la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Su luz es la obra que Dios ha hecho en sus vidas. El mundo trata y trata y trata de resolver el problema del hombre y nunca puede llegar porque está en tinieblas. No puede ver para dónde va. Pero usted y yo estamos en Cristo. Somos la luz del mundo. Somos los únicos que pueden vivir vidas de poder en obediencia a Dios por medio del Espíritu Santo. Nadie más. El creyente verdadero es el único que recibe iluminación para entender las Escrituras cuando las estudia. Y por la gracia de Dios las puede comunicar a un mundo sumido en tinieblas, consumidos por el pecado. Estudiábamos con la clase de escuela dominical. Le predicamos a los incrédulos, no basado en el razonamiento de ellos, porque ellos están muertos. ¿Quién quiere escuchar a un muerto? Pero les podemos dar la verdad. Fundamentamos nuestra presentación del Evangelio en la verdad que hemos conocido, porque esa es luz. Y dice el Señor, una ciudad en un monte no se puede ocultar, tampoco se puede esconder una luz bajo una vasija. Y nadie piensa en hacer tal cosa, como va a prender una luz y le va a poner una vasija encima. La luz necesita estar en un lugar estratégico donde alumbre a todos, en lugares donde cubre toda el área con luz. Yo recuerdo haber hecho esto que dice el Señor, no escondes la luz debajo de un almudo, de una vasija. Estaba en Colombia, tenía tal vez 6 o 7 años de edad, estaba con mis hermanos, éramos cuatro aquí. Hay uno que ya está con el Señor. Pero ¿quién va a esconder una luz debajo de la cama? ¿Para qué sirve? Usted llega a un cuarto que está en oscuras y pone la luz en la parte más alta del cuarto para poder ver todo. ¿Quién va a pensar que un creyente debe encerrarse en un edificio, en un monasterio, o debe nada más aquí proclamar que Cristo vive, cantar todo lo que canta, decir todo lo que dice y cuando sale no dice nada? Es lo que el mundo quiere. El mundo quiere poner una tapa sobre nosotros y decirnos, allá en tus cuatro paredes, di lo que quieras, pero acá afuera no digas nada porque eso es políticamente incorrecto. ¿Cuándo debe ser luz el creyente? El creyente es luz donde quiera que esté. Y una luz no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Y el Señor dice en el verso 16, así brille vuestra luz, regresé a Mateo 5, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor no está hablando como lo que hacían los hipócritas. Los hipócritas, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 6, cuando ayunaban, ponían su pelo bien desgreñado, su cara demacrada, para que se notara que estaban ayunando. El Señor le dice, no, únanse con aceite. Yo creo que en lugar de usar, ¿qué es lo que se ponen los muchachos ahora? ¿Cómo se llama? ¿Una libra de gel en el pelo? Antes se ponían aceite, únanse con aceite para que se vean bien, peinados, limpios. Para que no estén proclamando públicamente sus obras. ¿Por qué? Porque los fariseos querían que los vieran a ellos. Porque los fariseos querían que los aplaudieran por lo que estaban haciendo. Pero el Señor Jesucristo cuando dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No está hablando de eso. Está hablando de que la luz por naturaleza va a iluminar. Entonces el creyente naturalmente va a manifestar buenas obras. Porque ya es salvo, naturalmente va a manifestar buenas obras. El que busca actuar como el fariseo busca gloria y reconocimiento para sí. Lo hace para verse bien. Lo hace sin salirse de lo que es tradición o comodidad, lo conocido No sale de su casa porque ¿por qué va a salir de su comodidad? Por tanto, termina complaciéndose a sí mismo. El que es hijo de Dios, sus obras glorifican a Dios. Lo hace porque ese es su estilo de vida. Es lo que naturalmente hace. No lo puede evitar, así es. No está planeando ser visto. Pero por estar expuesto ante la oscuridad, es notable lo que hace y el nombre del Señor es glorificado. No lo hace para calmar su conciencia y haber cumplido la buena obra del día o para llenar algún requisito de su religión. Esta persona, cuando hace estas buenas obras, su motivación es solamente obedecer al Señor, como el ejemplo que vimos de Jim Elliot. Esta luz que brilla delante de los hombres, cuando ellos ven nuestras buenas acciones, simplemente son la manifestación de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Se nota, se nota. He hablado con algunos de ustedes del testimonio de la diferencia que hay en sus vidas ahora por el cambio que Dios hizo. Se nota esa luz. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En una compañía, este hombre, cuando entró, se empezaron a burlar de él porque proclamó algo que tenía que ver con el Señor. Y habían dos que proclamaban conocer al Señor Jesucristo. Y pasó el tiempo y se notó que este hombre que había proclamado eso siguió viviendo una vida obediente al Señor, fiel en su trabajo, prosperando a su compañía, dando buen testimonio. Y el otro que proclamaba lo mismo, entre más tiempo pasaba, más problemas tenía en esa compañía, más dificultades, menos cabía en ese lugar, porque los mundanos empezaron a rechazarlo más que a cualquiera de ellos mismos, porque él había proclamado que conocía a Cristo y era mentiras, porque su vida no reflejaba nada de luz, era tinieblas. Y las tinieblas aborrecen a otras tinieblas que proclaman algo que no es. En cambio, el que vivía lo que él creía, inclusive recibió mayor promoción y aún los mismos mundanos testificaron de él por sus buenas obras en ese lugar. Nuestras buenas obras magnifican el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Si las personas, por las obras que usted hace o que yo hago, son atraídas a nosotros por lo que ven, entonces no es la luz de Cristo la que está iluminando, es otra luz. Más bien, otro tipo de tinieblas. Es una manifestación egoísta. Por eso las mujeres tienen que tener cuidado cómo se visten. Usted viene aquí a adorar al Señor o a provocar a que sea mirada. La mujer no quiere verse atractiva porque su atracción es solamente para su marido, es punto. La mujer no quiere llamar la atención del hombre para no hacer pecar a otros, sino más bien a llamar la atención a Cristo. Igual el hombre en su comportamiento, en su manera de hablar, su manera de mirar. Señor Jesucristo más adelante dice, la luz del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está en oscuridad, ¿cuánto más el resto de tu cuerpo? La gente debe ser atraída al Cristo que ve en el creyente, porque esa es la luz que ilumina al creyente. El creyente en sí mismo no tiene luz, ni puede producir luz. Es Cristo en el creyente, como decía al principio, como que el creyente es transparente. Su testimonio debe ser un testimonio de obediencia a Dios. En eso consiste la adoración, ¿sí o no? Cuando venimos aquí lo hacemos en grupo. Estamos como iglesia, con nuestros hermanos. Cantamos juntos los cantos que nos ayuda Arturo del grupo de alabanza. ¿Esa no es nuestra adoración? Nuestra adoración es parte de nuestra adoración. Nuestra adoración es cuando salimos de aquí, cuando llegamos al parking lot, cuando vamos conduciendo en el freeway, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a los vecinos. Esa es nuestra adoración continua al Señor, porque esa es la luz. Porque nuestras obras van a provocar que los hombres adoren al Señor. Y si alguien dice algo contra nosotros, igual el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas al final dice, bienaventurados cuando dicen toda clase de mentiras contra vosotros, toda clase de acusación que es mentira. Porque las obras son permanentemente buenas. Son obras de luz, brillan para que el nombre del Señor así sea adorado. Y cuando llegamos aquí, lo que hacemos es juntos manifestamos lo que normalmente somos. No venimos a pretender algo aquí que no somos. Nadie se puede burlar del Señor, que yo sepa. Así que cuando las personas vean nuestras obras, esto les debe atraer al Señor Jesucristo. Entonces es la luz del Señor la que se está manifestando. Entonces es el nombre de nuestro Padre en los cielos el que está siendo glorificado. Por eso tenemos tanto problema con iglesias donde ponen todas las luces y sale el predicador y parece que es un show, como que presentaron a un artista. Yo tengo problema personalmente, tengo mucho problema con los shows que hacen los artistas cantantes cristianos. Yo no veo cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que los mundanos hacen. No veo la diferencia. I cannot see it. Los conciertos, veo que la gloria es más para el hombre que para Dios. Igual cuando cantamos aquí los cantos al Señor, he estado notando, ya como que paró eso, pero yo notaba que después de cada canto, ¿a quién estamos aplaudiendo? Tenemos un show aquí. Yo no creo que ellos vienen a hacer un show aquí. Yo creo que ellos están siendo luz con el esfuerzo que hacen de venir y ayudarnos a nosotros a cantar al Señor. Así que no aplaudimos la música que ellos están haciendo. Adoramos al Señor. No somos como los mundanos. Y si hacemos algo que creemos que es en adoración al Señor, entonces con libertad en su corazón, en su conciencia, usted lo hace como para el Señor. Pero no nos comportamos como que tenemos un show aquí. Ni queremos hacer un show con nuestras vidas. Queremos mostrar buenas obras porque eso es lo que somos. El creyente es lo que es, eso es lo que va a manifestar. Así que las personas van a ser atraídas al Señor Jesucristo. Nuestro carácter, nuestro hablar, nuestra manera de vivir, nuestra predicación del Evangelio naturalmente deben atraer a un mundo en tinieblas hacia la luz del mundo, hacia Cristo Jesús. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, son las palabras del Señor Jesucristo. No tenemos que ser la sal, no tenemos que ser la luz. Si estamos en Cristo, eso es lo que somos. Padre, oramos que así como tú nos recuerdas aquí en la Escritura o nos afirmas lo que somos, nos afirmas quién vive en nosotros y nos afirmas que no producimos esa vida, pero esa vida está en nosotros, como tú dijiste, de su interior fluirán como ríos de agua viva. Y es inevitable mostrar compasión, es inevitable mostrar misericordia, es inevitable anhelar la justicia y buscar la verdad, es inevitable, Señor, movernos en obediencia a lo que tu palabra nos enseña si somos tus hijos. Padre, oramos que así sea, manifiesto día a día, que seamos reprendidos por tu palabra cuando no es así. Corramos contigo para seguir como lo que somos. Oramos, Señor, por las personas que puedan estar aquí y no conocen al Señor Jesucristo. No están en la luz, pero permanecen en las tinieblas. Pecan porque no tienen manera de salir de allí. Están en la oscuridad. Oramos. Que resplandezca tu luz, Señor, a través del mensaje del Evangelio. Que vean en este lugar, Señor, o en la iglesia donde tú le lleves, testimonio de creyentes fieles a ti, Señor. Y anhelen conocer a ese Señor a quien ellos sirven. Oramos por esa fe que se necesite, que solo tú puedes dar. Por esa gracia que sea derramada, Señor. Para que se arrepientan en obediencia a ti, vengan a tus pies, Cristo Jesús. Te lo pedimos de todo corazón. Señor, y te damos gracias por arrancarnos de las tinieblas y habernos llamado a tu luz admirable. Somos ovejas de su
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792. De martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.